Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Hoy día estamos contentos, estamos de fiesta. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, desde donde he hecho mi programa durante tantos años, tantas entrevistas que he podido realizar desde allá, ha obtenido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y de las Artes. Estoy verdaderamente feliz, pero es que dichosa. Creo que es un premio para todos nosotros, por cierto que para la Universidad de Guadalajara, para todos los que componen ese maravilloso equipo que ha pasado por las manos de grandes directoras, recordemos a una Nubia Macías y por cierto también a una directora de contenidos, a nuestra querida amiga Laura Niembro, quien va a estar acá en Vuelan las Plumas dando cuenta de la alegría que significa para ella poder ser parte de este premio y de esta fiesta universal que es una celebración a lo que han hecho durante 34 años esta importantísima feria. Así que estoy de verdad que hoy día no pasan balas, hoy día no hay programa triste con COVID, nada, hoy día es un día para celebrar y sobre todo para celebrarnos, porque este es un premio para todos nosotros, para los lectores, para los que amamos los libros, para los que entendemos que este es un camino de encuentro, de crecimiento, de tolerancia, de aprender a vivir en democracia. Así que con la felicidad de lo que significa este premio a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Princesa de Asturias. También vamos a tener en el programa de hoy, vamos a conversar con quienes son parte de la primera Asociación de Libreros de Chile. Esta es una excelente noticia también que nos da alegría porque ha nacido un colectivo para densificar, para darle valor a uno de los eslabones importantísimos de la cadena y que necesitamos reforzar, como son los libreros, las librerías. Y vamos a estar conversando con Berta Concha, como siempre, sobre el último libro de Byul Chun Han, este gran filósofo surcoreano que ha radicado en Alemania y nos viene a hablar de la desaparición de los rituales. ¿Qué ha pasado con los rituales? Es un libro exquisito, tremendamente filoso, punzante, como siempre, que nos invita a reflexionar. José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí en el micrófono. Les doy una cordialísima bienvenida a Vuelan las Plumas. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es considerada la mayor reunión del mundo editorial de habla hispana y la feria literaria más importante del mundo, junto, por cierto, a la Feria del Libro de Frankfurt. Pero en la lengua castellana, sin duda que es la reina. Y ha ganado un premio maravilloso como es el Premio Princesa de Asturias de Literatura y Artes. Haciendo un poco de historia, la FIL fue fundada el año 1987 por la Universidad de Guadalajara. Son más de 3 décadas de vida en los que se ha convertido en un referente social, político, cultural en torno al libro. Y ha nacido para ampliar los horizontes del libro en español y ha contribuido para que el libro sea el principal vehículo educativo y cultural de nuestra sociedad. Cuenta con 3 áreas de acción o de trabajo, como la editorial, la académica y la cultural. Y se ha convertido en un lugar de encuentro entre los autores, lectores y a todos los actores de la industria de la lectura, como agentes literarios, bibliotecarios, libreros y más de 2.000 casas editoriales. Bueno, está orientada claramente al ámbito profesional, pero también abierta al público general. donde recibe más de 800.000 asistentes, a 2.400 editoriales provenientes de 45 países. Todos los números que hablan de la FIL de Guadalajara hablan de números magníficos. También allí es una fiesta cultural, es una zona de resistencia, como la llamaba Carlos Monsiváis. Y el año 2016, cuando celebró sus 30 años, y en su edición 2017, también se inauguró un salón del cómic y de la novela gráfica, abriendo entonces los distintos formatos que adquiere el libro. Bueno, este premio de Princesa de Asturias de Literatura y Artes a la FIL de Guadalajara reconoce una historia de muchas personas, desde los equipos, la universidad, ya lo decíamos, los autores y por supuesto que el público. Le preguntamos a Laura Niembro, ella es la directora de contenidos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿qué es lo que hizo que esta feria adquiriera esta convocatoria y se separara de las otras del libro ya conocidas?
Una de las particularidades de la FIL es que pertenece a una universidad pública, la segunda en importancia en este país. Eso le ha permitido tener una relación con toda la comunidad universitaria desde su inicio. La vocación dual que tiene la feria, haberse planeado desde un principio como un encuentro de negocios para todos los integrantes del ecosistema del libro, y al mismo tiempo un festival literario en lengua española y un festival cultural de la mano de un invitado de honor cada año distinto, culturas invitadas, abierto a todo público. Con el tiempo, esta combinación, este binomio ha creado un círculo virtuoso. El contenido genera negocio y por otra parte el negocio aporta al contenido. Este es un círculo virtuoso que se ha logrado a lo largo del tiempo, siempre con el lector de frente, siempre viendo o queriendo adivinar qué puede o quiere o necesita nuestro lector.
Y por supuesto que estamos felices, contentos, porque nosotros, y lo digo así, nosotros los chilenos hemos sido parte de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y somos uno de los países que ha tenido un mayor compromiso con esta cita cultural. En mi caso, como periodista, he tenido la oportunidad de asistir a esta feria por más de 10 años. La conozco de tomo a lomo y la conocí como periodista, he participado en sus actividades multitudinarias con millares de personas, de asistentes, de público, escuchando deseosos a sus autores, a los que me ha tocado entrevistar, me ha tocado exponer, y también ahora en mi rol de agente literaria me ha tocado negociar y ser parte de lo que es el centro de negocios de esta FIL Guadalajara. Vamos a escuchar a Laura Niembro, a quien felicitamos por este premio que sentimos como propio, por supuesto, pero que claramente han ganado. ¿Cómo les cae este premio? ¿Cómo le cae a la FIL de Guadalajara?
¿Cómo nos toma el premio? Pues, ¿qué te puedo contar? ¿Qué les puedo contar? El premio cae como agüita de mayo. Es un premio que viene a reforzar nuestra vocación en la formación en lectores y en ser el espacio privilegiado de la bibliodiversidad. A esta feria acuden las más prestigiosas editoriales del mundo, y eso aporta una variedad de buenos libros juntos que al público lector le encanta. Creo que refuerza esa vocación de cara y de la mano del lector siempre, pero también entendiendo que somos parte de un ecosistema. Lamento muchísimo que otras ferias no sean importantes de América Latina, no se hayan podido llevar a cabo este año. Yo espero que durante este tiempo y lo que nos espera en adelante, pues entremos todos en un ejercicio de reinvención, de repensarnos. Creo que tenemos que hacerlo, de adaptarnos a las circunstancias que se nos presentes, se nos presenten, cualquiera que éstas sean. En este momento son completamente impredecibles. Yo espero que el 2021 tengamos una, aunque sea nueva, pero tengamos algo que se parezca a estos maravillosos encuentros entre los creadores y los públicos, que ninguna pantalla puede replicar. Esa emoción ninguna pantalla la puede replicar.
Pero es imposible soslayar el que estamos en medio de una pandemia en la que se han cancelado todas las ferias del libro hasta este minuto. Y bueno, la Feria del Libro de Guadalajara se realiza cada año a fines de noviembre y como está programada este año, aún debiera realizarse. La pregunta, claro, pues es, ¿qué va a pasar con la feria? Que nos cuente cómo va a ser esta feria en tiempos de COVID, esta premiada Feria del Libro de Guadalajara.
Para la FIL faltan escasos 6 meses. ¿Cómo nos estamos preparando para esa fecha? En este momento les contamos que nuestro mayor reto consiste en intentar congregar diferentes criterios que convergen en la feria, como los de la Secretaría de Salud a nivel nacional, la Secretaría de Salud a nivel local, las reglamentaciones de los corporativos de los hoteles y una serie de cuestiones. Me refiero, por ejemplo, a lo que se considera sana distancia entre personas. Para algunas entidades, 1.5 metros es lo correcto entre persona y persona. Hay otras entidades que opinan que son 7 metros. Eso, por ejemplo, es una cuestión que seguramente irá cambiando con el tiempo, pero entre que eso sucede, uno pues no tiene certeza sobre cuál es la medida correcta que atienda a todos los estándares. Este es un fenómeno demasiado nuevo para todos y para todo el mundo. Intentar adivinar qué va a pasar en noviembre, pues es un poco inútil, pero sí estamos trabajando en la feria, en su esquema presencial, algunas presencias virtuales sí, pero presencial para nosotros es algo que nos gustaría que lo pudiéramos hacer, claro que con las debidas medidas sanitarias. El punto es que no hay todavía un estándar internacional al que se pueda acudir, porque esto es demasiado nuevo. Entonces es estar un poco manejando diversos escenarios simultáneamente, y en una operación como la de la feria, pues te mete un poco de taquicardia. El premio de hoy es esa gotita de miel que hace que sigas creyendo en lo que haces y te dejes la piel en lo que haces. Todo el equipo de FIL estamos al 100 inventándonos, pensando, oyendo muchos comentarios, oyendo muchos criterios e intentando hacer lo mejor para todos.
Entre prosa y política, conversaciones con la librera y editora Berta Concha. El poder de los rituales es el último y uno de los libros más lúcidos, inteligentes y filosos del surcoreano Byung Chul Han. Este filósofo alemán coreano denuncia así, sin morderse la lengua, uno de los más grandes males de nuestra época: el narcisismo, el extremo individualismo. El poder de los rituales, editado por Herder, ya está en Chile. A pesar de pandemia, a pesar de todos los males que nos aquejan, tenemos un libro que nos invita a reflexionar justamente en tiempos de cautiverio. Estamos con Berta Concha, que le damos una cordial bienvenida, alegre bienvenida a este Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás, Berta?
Hola, hola Vivian. Estamos, bueno, aquí resistiendo bien porque estamos leyendo mucho y trabajando más con libros, ¿no? ¿Tú? Bien, también. Muy activa siempre.
Berta, ¿cómo ha sido esto de los libros? Ya sabemos que la venta de libros ha disminuido porque las librerías están cerradas, pero Prosi Política dispone de una plataforma en línea. Sí. ¿Cómo está la compra de los libros en línea? ¿Los chilenos somos buenos para comprar?
Mira, es sorprendente, pero lo que no se compraba antes, que eran mis mejores libros, se está comprando online ahora. O sea, yo te diría que así el filetito, lo mejor de los libros que yo me encargo de traer, porque estudio mucho para traer cada libro, bueno, eso se vende ahora. ¿Por qué? Porque la gente verdaderamente ha entrado a investigar en nuestro catálogo y está haciendo seguimiento de temas. Entonces, es sorprendente que incluso en Punta Arenas o en el norte o en mitad de Chile, no sé, haya gente tan interesada en temas que no tienen nada que ver con la moda, pero nada absolutamente, ¿no? Sino que con necesidades y grandes reflexiones sobre la actualidad, como pueden ser el problema de las pandemias. Los mismos libros de Byung Chul Han, que de alguna forma, incluso con este último, la desaparición de los rituales, pone una pica en Flandes, como dirían, o sea, acierta la mitad del gran problema y la catástrofe que estamos viviendo en muchos sentidos, sin ser por eso un libro pesimista.
Bueno, es bien interesante lo que apunta Alberto.
Estoy muy sorprendida con la actividad que han tenido, qué sé yo, tanto la librería nuestra, Prosi Política Online, que tiene su público desde hace muchos años, ¿no? Como por ejemplo la librería El GAM, que también tiene nichos muy importantes que él se ha dedicado a estructurar. Entonces, va bien, se vende bien. Bueno, no es realmente ni la décima parte de lo que se suele vender en... puede ser que sea la décima parte de lo que se suele vender presencialmente, pero es una maravilla. De todas maneras.
Berta, vamos a este El poder de los rituales, este último libro de Byul Chul Han. Aquí, como decía, se habla del narcisismo y la pérdida de un acervo cultural que es muy importante, que no es el ritual, no solamente no es algo individual, es una cultura, es una comunidad la que le da significado a ciertas formas que transmiten y representan los valores y los órdenes de esa comunidad, y eso lo estamos perdiendo, según Byul Chul Han. ¿Cómo lo tu lectura, tu apreciación de este libro, de qué manera te impacta y cómo lo ves tú a la luz de esta pandemia?
Ya. Mira, primero y antes que nada, una acotación marginal, ¿no? Tú captaste tan centralmente lo que se propone Byung con su nuevo libro que le has cambiado el título en vez de El poder de los rituales, porque de eso se trata en realidad el libro. El libro se titula La desaparición de los rituales. ¿Ya? Entonces, pero lo que se está hablando del poder del ritual en las sociedades históricamente y en el desarrollo de la especie, ¿me entiende?, de los países. Y ahora están desapareciendo. La lectura que yo puedo hacer, mira, yo coincido absolutamente con lo que dice Han en un montón de cosas que tú has mencionado ya, ¿no? ¿Cómo es que se está estudiando esta especie de cataclismo, esta especie de terminación horrible del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, ¿no? En medio de un planeta destruido, en medio de comunidades incomunicadas, a pesar de la gran el gran tráfico de conversación en el éter, ¿no? Como en medio de una gran soledad de los individuos y las personas en general, ¿no? Todo esto a partir de esta especie como de deslocamiento de la sociedad con la pérdida de los rituales, que en realidad son comunidades creadas sin comunicación, ¿no? En contra de la comunicación sin comunidad, que sería la situación actual de los colectivos humanos, ¿sí? La comunidad sin comunicación es precisamente esta forma de identidad colectiva que une al individuo con su colectivo a partir de ciertos ritos, a partir de una semiología muy compleja, pero a la vez bellísima, porque está cargada de ética, está cargada de estética, está cargada de historia, en fin. Entonces, es un libro que yo creo que nos viene como anillo al dedo en este momento, que también es una advertencia, en la medida en que abre ventanas para decir, bueno, que aquí estamos mal, no, por favor no sigamos aquí en esto, detengámonos a reflexionar. Y es un libro que además es un recorrido por los libros anteriores de Jung. Yo creo que hay una gran referencia a la sociedad del cansancio, a la sociedad de la transparencia, que es su otro título, en el enjambre, a la psicopolítica, ¿no? ¿Cómo se llamaba este otro libro maravilloso? La salvación de lo bello, ¿no?
El del Eros también. Berta,
la agonía del Eros, eso, sí.
Berta, a mí lo que me llama la atención es que Byul Chun Han, este filósofo coreano avecindado en Alemania y hoy día uno de los más grandes referentes de la filosofía alemana, no es precisamente un comunista. Sin embargo, en todos sus libros, una y otra vez está criticando al sistema neoliberal. Acá me gustaría compartirte una de las citas cuando él dice a propósito del término de lo duradero, que todo hoy día es instantáneo, y dice, y fíjate que lo relacionan con eso, con la economía, dice, el régimen neoliberal fuerza a percibir de forma serial e intensifica el hábito serial, elimina intencionadamente la duración para obligar a consumir más. El constante update o actualización, que entre tanto abarca todos los ámbitos vitales, no permite ninguna duración de ninguna finalización. La permanente presión, ya termino, para producir conduce a una pérdida del hogar. A causa de ello, la vida se vuelve más contingente, más fugaz y más inconstante. Pero morar necesita duración.
Sí. Bueno, la verdad es que su crítica es sostenida en todos y cada uno de sus libros y desemboca en esta especie de análisis del apocalipsis del capitalismo salvaje y del neoliberalismo absolutamente fundamentalista que estamos viviendo, ¿me entiendes? Y es cierto, bueno, el individuo no solamente se exige a sí mismo, sino que la sociedad le exige producir, producir y consumir, consumir. Es un círculo vicioso entre producción y consumo, ¿no? Por otro lado, es una especie como estas series Rápidos y Furiosos, de una especie de escape vertiginoso desde la propia identidad hacia el vacío del éter, ¿me entiendes? En el engaño de que habrá alguna construcción de comunidades, de sentimientos, de afectos. La verdad es que esto muy por un lado es intangible, que sería lo de menos, pero también es absolutamente precario y fugaz, se difumina en el instante.
Qué terrible, Berta, cuando dice que somos el concepto que acuña esto de que somos sujetos de rendimiento. A propósito de nuestro trabajo, el rol que nos cabe y en el consumo y en esta sociedad neoliberal, y lo vincula a otro mito importantísimo a propósito de la desaparición de los rituales, porque el mito con el rito en las sociedades arcaicas era la manera de comprender el mundo. Y bueno, y relaciona con Prometeo encadenado, ¿no? Con este mito, y dice que nosotros somos los nuevos Prometeos, estamos encadenados porque al rendimiento, a la producción, al consumo, y esto de sujetos de rendimiento a mí por lo menos me caló muy hondo.
Sí. Sí, bueno, es lo que él dice en la sociedad del cansancio y luego en la sociedad de la transparencia.
De la transparencia, ¿no? Exacto, en ese
libro. Pero hay una cosa que yo quiero reafirmar aquí, no todo el panorama es tétrico, ni está cerrado el horizonte, aunque está muy, muy, muy cerrado, muy acotado, y vamos caminando como en una línea del tren rumbo a un posible vacío si no nos detenemos y vamos al lado. Pero en todo caso, tampoco es que Byung-Chul Han añore los rituales, no, esto no es un lugar al que obligadamente debamos volver, o los rituales antiguos volvamos, es solo lo pone como un plano de contraste para poder mejor diseñar, perfilar los contornos de las sociedades actuales, ¿no? O sea, esta desaparición de los rituales que es evidente y que cada quien siente en su propia soledad, en su propia construcción de narcisismo sin gratificación, ¿no? Esto, el libro de Jung y esto que nosotros notamos, la secuela de cosas que él dice y que nosotros sentimos en la vida cotidiana, son las patologías del presente, ¿no? Es esta erosión de la comunidad, ¿no? Y nos induce a pensar en la posibilidad de otros estilos de vida capaces de liberar a una sociedad que está absolutamente asfixiada en el narcisismo, ¿no? Y en el trabajo incluso repasa algunas de las propuestas de reflexión como, qué sé yo, el pensamiento de Marx, en el que también toda la producción es tan determinante para partir hacia todo lo demás, ¿me entiendes? O sea, también hay que pensar que las filosofías así muy neoliberales actuales se han nutrido en la misma fuente que el pensamiento marxista, ¿me entiendes? Solo que por diferentes caminos.
Exacto.
¿No? También hay un haz de posibilidades dentro del pensamiento marxista para no seguir la ortodoxia de una vía férrea, ¿no?
Oye, esta desaparición de los rituales, entonces, es el libro que hemos comentado hoy, pero lo interesante es que también lo puedan ver a la luz, como decíamos, de sus otras obras. Byung-Chul Han tiene ya una colección de más de una decena de libros en publicados por Herder, y menos mal que los tenemos todos en Chile, de modo que no hay ninguna manera de que salgamos no tengamos ni una excusa para decir que los libros no están, porque es así, están acá, y bueno, y en tiempos de pandemia se pueden ordenar con a un clic de distancia ahí en el sitio de Prosa y Política. Bueno, Berta, quiero agradecerte, sin antes hacer un brevísimo comentario contigo, porque me parece interesante, porque tú fuiste la que me llevó por primera vez a la FIL de Guadalajara, y con este premio Princesa de Asturias a la FIL de Guadalajara, creo que también hace que para ti sea un día feliz. Ya estoy viendo los diarios, me están llegando las portadas de los diarios de Guadalajara, mis amigos tapatíos felices, están tan contentos de una feria que ellos mismos, en realidad el premio es para, por cierto, la universidad y todo, pero sobre todo para los tapatíos. Qué manera de gozar y de hacer grande esa feria.
Mira, yo estoy verdaderamente muy emocionada con este premio de reconocimiento, y también tenemos dentro de la relacionándolo con el libro, mira, la FIL Guadalajara es un gran ritual. Es el gran ritual.
Exactamente. ¿Ah? Exactamente, pues, Berta, tú lo has dicho. Es el gran ritual. Es impactante cómo los editores de todo el mundo, los europeos, encuentran allí una forma de relacionarse que no existe en ninguna otra feria.
Exactamente. Es maravilloso. Y estos chicos, estos amigos de Guadalajara, están trabajando hace un par de decenas, 30 y tantos años, ¿no?
Sí, claro.
Y han logrado montar este gran, maravilloso ritual del conocimiento, de la creación y del mundo de los libros, ¿no? Del mundo de los libros.
No, este es un premio para ellos, pero también para un reconocimiento a lo que significan el colectivo.
Sí.
el premio, el príncipe de Asturias no ha sido, la princesa de Asturias, ahora como se llama el premio, no ha sido esta vez para un autor, sino que, bueno, también fue al Hay Festival y a la FIL de Guadalajara. Es para colectivos que han trabajado por la cultura, y yo creo que eso es una gran señal para estos tiempos.
Bueno, sí, tienes toda la razón. Y además, dentro de ese colectivo de la FIL de Guadalajara, a ese colectivo concurren a la feria todos los eslabones de la cadena de trigo.
Exacto.
Todos.
Esperemos que estemos allá en esta feria, porque ya Frankfurt está confirmada. Y Frankfurt ya. Es en octubre, finales. Y si va a Frankfurt, la FIL de Guadalajara se hace sí o sí.
Sí, sí. Bueno, ya antes nos veremos, pero por lo menos en Guadalajara estaremos con un tequilita, por favor, brindando.
Exacto, para matar el COVID.
Bueno.
Muchas gracias, Berta, que estés muy bien, y muchas gracias por presentarnos este fabuloso libro, La desaparición de los rituales, de Buell Chunha.
Vamos a ir a una pausa en Vuelan las Plumas, como siempre, gracias al auspicio de Prosa y Política, Liberal y Ediciones también. Nuestro programa está al aire ya desde hace 19 años, por cierto, por el trabajo que desarrollamos, quienes estamos aquí al micrófono, pero también gracias al apoyo de empresas que creen en la cultura, y en este caso es Prosa y Política. Así que cuando hay que aplaudir a las empresas que no se están yendo a quiebra ni pidiendo créditos al Estado, bueno, he aquí una de ellas que no solo nos están pidiendo dinero al Estado, sino que además apoyando a la cultura. Estos son los ejemplos de la manera de verdaderamente insertarse comercialmente en una sociedad que necesita valores, que necesita integridad para poder crecer. Así es, este es un mensaje de tipo valórico económico, porque son las dos cosas las que se juntan acá. Esto no es el mero auspicio por el costo por contacto, sino que este es un auspicio por un programa que permite a otros, a ustedes y a tantos más poder contactarnos y hablar de lo que más nos importa, que es la cultura. Vamos a la pausa y ya regresamos con esta Asociación de Libreros de Chile, la primera asociación que agrupa a estos libreros cuya figura es tan importante destacar. Esta es una gran noticia. Ha nacido la primera Asociación de Libreros de Chile, una agrupación que contiene en su interior a una serie de libreros, que son dueños a su vez de pequeñas librerías, pero pujantes, llenas de entusiasmo, que buscan cambiar el estado de cosas, que han preferido por asociarse, por trabajar en conjunto en medio de esta pandemia que vivimos en el año 2020. Estos libreros están conscientes que los desafíos son enormes. Cuando ya la Política Nacional del Libro y la Lectura, que fue, bueno, publicada el año 2015 y que justamente cuya validez era hasta este año 2020, y el Ministerio de la Cultura, específicamente el Consejo del Libro, nos ha dejado debiendo sin una nueva política del libro para los años que vienen, bueno, ya existía el siguiente diagnóstico, y leo textual: la lectura y el libro son invisibles en la sociedad. No se reconoce socialmente el valor de la lectura, la escritura y la oralidad como manifestaciones identitarias individuales y colectivas que crean y recrean memoria. Tampoco se las reconoce como condición necesaria para alcanzar mayores niveles de participación democrática, mejores niveles educativos y de aprendizaje, ni como factores que amplían las capacidades de acceso a la información, el ejercicio de competencias laborales y de expresión creativa y saberes. Hasta ahí, entonces, parte del diagnóstico de esta Política Nacional del Libro y la Lectura. Bueno, por eso es que la librería del GAM, o mejor dicho, los libreros de la librería del GAM, que son Berta Concha, Juan Carlos Reyes, Mónica Tejos y también junto a quien fue en ese que fue parte importante de esta Política Nacional del Libro, como es Regina Rodríguez y quien fue la secretaria del Consejo Nacional del Libro, convocaron en el año 2017 a la primera capacitación de libreros de nuestro país. A fines, en realidad octubre de 2017, se reunió entonces allí en el GAM un grupo de libreros a conversar y a analizar la situación de su sector. Juan Carlos Reyes, como les decía, socio de la librería del GAM y flamante primer tesorero de esta asociación, cuenta sobre esa experiencia. Escuchémoslo.
En el año 2017-2018, la librería, a través de su sociedad matriz, el INSA, desarrolló un curso que denominamos curso de librero. Los motivos que nos llevaron a desarrollar esta iniciativa fueron parte del desarrollo colectivo de ideas respecto a poder primero mejorar el posicionamiento de la librería en el ámbito cultural nacional, y segundo, conocedores de la deficiencia que había respecto a lo que era el oficio de librero, ¿ya? A nivel nacional, en que no existía ninguna iniciativa formal que le enseñara a los libreros las técnicas, ¿ya? Del oficio, tanto en términos operativos como técnicos, de catálogo, de gestión, ¿ya? No había nada en Chile que entregara ese tipo de enseñanza o de conocimiento. Por lo tanto, ese fue la matriz que generó esta idea. Participaron inicialmente en la generación del proyecto Mónica Tejo, Regina Rodríguez y Berta Cuento, las cuales tenían un concepto que con la gente que nos acompañaba, profesionales de la librería y otros apoyos que teníamos, logramos dar el concepto de curso o de un seminario mucho más extenso a todos los libreros chilenos, ¿ya? Y trajimos libreros desde Arica, ¿ya? Gente que tenía su librería en Arica, hasta libreros de Puerto Montt y Ancud, ¿ya? Por lo tanto, fue una convocatoria bastante interesante.
También están conscientes estos libreros de la precariedad en la que trabajan la mayor parte de las librerías en Chile. Puro, puro corazón, puro, puro pulso, porque claramente tienen una falencia desde el punto de vista informático, como también la falta de conocimientos en comercialización de libros, falta de capacitación. No tenemos una escuela de libreros. Bueno, tienen muchos desafíos. Es lo que nos cuenta Juan Carlos Reyes.
El objetivo que nos planteamos cuando definimos el curso de librero fue entregar herramientas que permitieran a los participantes de este curso herramientas de carácter comercial, es decir, cómo manejar los clientes, cómo segmentar los clientes y cómo tener la relación con los proveedores, cuál es la mejor forma de manejar las redes sociales, ¿ya? Y cómo efectuar una venta online que permitiera abrir otro tipo de mercado. Adicionalmente, entregábamos elementos respecto a cómo era el manejo del catálogo de la librería, cómo estructurar el fondo de la librería, cómo manejar el inventario y cómo armar las diferentes secciones dadas los metros cuadrados que tiene la librería, cómo está conformada y cómo voy a generar el layout de venta de mi libro. Esos dos elementos, la comercialización y el catálogo, juntos son los que van a permitir tener un acceso a los clientes, en la medida que yo vaya definiendo si se debe hacer una librería de nicho, vale, es decir, una librería que tiene busca un segmento de cliente definido, o voy a hacer una librería generalista en que voy a tener una oferta muy variada de libros. Este curso se estructuró en cuatro ciclos, ¿ya? Cada ciclo se ejecutaba en dos jornadas de duración alrededor de 8 horas cada jornada, y una jornada bastante extensa e intensa, y participaron en él alrededor de 60 personas libreros, ¿ya? Que correspondían a 32 librerías. en general el curso permitió una motivación importante de juntar a los libreros por primera vez en Chile. Ya era una iniciativa inédita en el país que está dando su fruto recién, digamos, que lo que es la Asociación de Libreros de Chile, de Librerías de Chile, nace su germen, tiene su germen en esta iniciativa. ¿Ya? Y permitió además intercambiar ideas, intercambiar mejores prácticas entre libreros que tenían una realidad en el norte de Chile, en el centro de Chile y en el sur de Chile, realidades muy distintas, pero que en el fondo a todos nos llamaba el ánimo y el cariño que le tenemos a los libros.
Con un promedio de 350 librerías a nivel nacional, comparado con las más de 2.600 puntos de venta de libros que existen en México, bueno, la diferencia es notoria. A esto alude Mónica Tejos, librera, por cierto, de esta librería del GAM, y editora también de la editorial Simplemente Editores.
Hay experiencias muy bonitas fuera del país, en España o en México, donde las librerías son una parte importante de la cadena del libro, son entes culturales importantes. En México tienen una especie de instituto librero donde capacitan a la gente, o sea, no es un curso, están funcionando, están capacitándose y tienen un gremio bastante fuerte. Un par de años hemos estado invitados con Berta a su cena anual que se hace en conjunto con la Feria del Libro. El año pasado yo fui panelista en un congreso bien importante de libreros ahí en México, que se hizo junto con la Feria del Libro Guadalajara. En España tienen la librería de calidad, tienen la mejor librería que concursan todos los años las librerías por obtener ese premio. O sea, cosas bien bonitas que podrían hacerse en Chile. Tienen un catálogo común, que es cosa bien importante, un catálogo común que reúne toda la información del libro, que es extremadamente sensible e importante. O sea, un libro no solo se trata de un título, se trata de un autor, se trata de un tema, se trata de muchas cosas, en que en Chile está dividida en tres entidades distintas y se paga o se deja peaje en esas tres entidades, el ICBN en la Cámara, el depósito legal que lo tiene el Ministerio de la Cultura y también el archivo de propiedad intelectual.
¿Cómo surge entonces la idea de asociarse? ¿Qué problemas comunes son los que comparten estos libreros chilenos? Fabio Costa, de la librería Bros, es el flamante primer presidente de esta Asociación de Libreros de Chile y nos cuenta.
La idea de asociarse, yo creo que siempre estuvo dando vuelta, por lo menos en la cabeza de varios de nosotros libreros y libreras. Y empieza a tomar forma más concreta hace un par de años cuando la gente de la librería del GAM, junto con la gente de Liberalia, organizó esta capacitación de librero. Y ahí, como nos juntamos muchos libreros y libreras, se empezó a materializar. Después de eso, quedó un poco en el aire. Yo por lo menos no volví a saber mucho de eso. Supe que algo se había empezado a hacer, pero no estuve muy conectado. Y hace, yo creo que debe haber sido finales del 2019, principio de este año, se dieron dos cosas en paralelo. Por un lado, Laura Infante de Cataluña me llamó por un proyecto que ella está armando y que todavía existe, que se llama Fuerza Librera, que justamente tenía la intención de juntar a las librerías y de cierta forma posicionarnos y darle fuerza a nuestro rol. Y entre que conversamos con Laura, de repente empieza de nuevo a renacer este proyecto. Y yo, nada, como que en el fondo empezamos a ver en qué consistía y ahí empieza a agarrar fuerza. Y ahora se materializa nuevamente y ahora ya se empieza a tomar ya forma y estamos en el proceso de legalización y se eligió un nuevo directorio, al cual fui electo presidente. Porque claro, estamos viviendo una situación súper crítica para las librerías y una de las metas más importantes de este primer, como de más corto plazo, es justamente buscar formas de apoyarnos y de mantener vivas a las librerías, sobre todo las que lo están pasando más mal ahora, y sumando muchas librerías que también se vieron bien complicadas por el tema del 18 de octubre, del estallido social. Los problemas comunes que compartimos los libreros, a ver, en general las librerías, la gran mayoría de las librerías son emprendimientos pequeños, donde los dueños están muy involucrados y son negocios de márgenes bastante acotados y que hay que estar siempre un poco luchando contra la corriente en términos de que la cultura en Chile es difícil moverla. Hay muchas barreras, qué sé yo, y en el fondo, como somos un país chico, lejano y de un con un mercado relativamente chico en los libros, también no se pueden. Hay temas de precios, hay barreras en ese sentido. Eso yo diría que son como los problemas en común más desafiantes.
Hablemos de sueños, entonces. ¿Cuáles son los sueños de la primera Asociación de Libreros de Chile, Fabio Costa?
Mi sueño como librero y presidente de esta asociación, bueno, yo entré al mundo de los libros porque a mí los libros me fascinan, me apasionan, encuentro que es alucinante el proceso creativo que viene detrás, es alucinante lo que los libros hacen por nosotros, lo que pueden hacer, independiente de qué es lo que uno busque en los libros. Entonces, sobre eso es que yo decidí construir y eso fue lo que me motivó a dedicarle mi vida al mundo del libro, ¿ya? Y sobre eso es lo que yo he ido cada vez metiéndome más, buscando nuevas formas, nuevas innovaciones para acercar justamente los contenidos que traen los libros a la gente. Entonces mi sueño como librero justamente tiene que ver con eso, con ser capaz de conectar cada día a más personas con libros, ¿ya? Y cuando nace esta idea de la asociación y empiezo yo a asumir un rol importante, central, de liderazgo, en el fondo yo también quiero juntar dos cosas. Por una parte, seguir en esa senda de la difusión cultural, de seguir avanzando con el libro como nuestra punta de lanza, por así decirlo, pero también el posicionar, el dar a conocer, el difundir el rol de nosotros como librerías, como actores culturales, como actores de barrio, como actores sociales, como actores en muchos aspectos, lo que significa la existencia de las librerías, la importancia que hay de las librerías, la importancia que tienen las librerías, perdón, en el sentido de cómo son un espacio de encuentro, de conversación, de debate, de un poco de todo. Entonces, como asociación, justamente un poco lo que queremos avanzar en ese sentido, posicionar nuestro rol, apoyarnos también mucho como librerías, como hermanos en esta profesión de esta lucha cultural. Y también un poco, así como ya soñando más en grande, ojalá poder entrar en contacto con asociaciones de otros países, justamente para hacer un intercambio cultural mucho más rico, mucho más fuerte, y que nuestra asociación también tenga, de cara a las autoridades, también podamos trabajar de la mano y hacer un aporte cultural importante para este país. En el fondo, los libros, bueno, toda expresión artística, cultural, creo que es vital, es muy importante. Un país sin cultura creo que es un país, en el fondo, vacío. Entonces, en ese sentido, a medida que creamos esta asociación y de cierta forma nos vamos posicionando y le vamos dando fuerza a la cadena del libro, también vamos, de cierta forma, pudiendo pararnos también ante la autoridad y diciendo, a ver, queremos que la cultura en fondo empiece a ocupar el espacio que se merece y que en Chile lamentablemente hoy día no ocupa. Ese es mi sueño, como posicionar la cultura como algo vital, esencial, cercano a la gente, y que en el fondo esto se haga a través de las librerías, hablando del libro, obviamente. No todas las expresiones artísticas, pero sí lo que ofrecen los libros y sus contenidos.
Bueno, y el primer directorio de esta asociación está integrado por quien escuchábamos hace un minuto atrás, Fabio Costa, de la librería Bros. Él es de Santiago. Pero tiene esta asociación también un importante elemento, que es la descentralización, y por eso consideran las librerías de todo Chile. Por eso nos alegra también que haya mujeres como Elia Castillo, de la librería Sotavento, quien es vicepresidenta de la asociación, y la librería es de Puerto Montt. Juan Carlos Reyes, a quien escuchábamos al principio, es el tesorero, y bueno, es de la librería del GAM. Como secretario está Alejandro Gainza, de la librería Lapa. Otra mujer también de región, Karina Maluc, de la librería Una Caja de Cartón. Ella es de Limache, es una librería y también editorial hermosa. Y escuchen bien ustedes, desde Punta Arenas, otro director que es parte de esta Asociación de Libreros de Chile, Vladimiro Mimisa. Le suena el nombre, nuestro hijo de nuestro gran compañero de labores en Radio Universidad de Chile. Vladimiro Mimisa, de la librería Punta Arenas, es director de esta asociación. Bueno, escuchemos a Karima Maluc, como ya les decía, librera de Limache. ¿Cuáles son las expectativas que tiene ella para esta primera asociación de libreros de Chile? Y que nos hable de su rol como librera de región y también como mujer.
Bueno, con respecto a las expectativas que tenemos con el trabajo de esta nueva asociación, son bien variadas. Antes que nada, espero poder conocernos, compartir nuestras distintas experiencias y problemáticas, aunar esfuerzos para que de manera colaborativa mejorar las condiciones de esta labor, que en el contexto en que hoy estamos se ha revelado frágil, pero a la vez fundamental. Espero también que podamos avanzar en temas como la descentralización, también a tener una voz más potente ante los demás actores del ecosistema del libro, distribuidoras, editoriales e instituciones en general, y poder poner encima de la mesa nuestras inquietudes, propuestas y esas demandas latentes que al fin nos beneficiarán a todas las librerías y de paso a todos los demás actores. Y finalmente, lo más importante, a los lectores y a las lectoras. A veces, por ejemplo, acá en región nos sentimos un poquito aislados, como que todo pasa y se decide en Santiago, que quizás falta un poquito de comprensión de los actores hacia nuestras particularidades y dificultades que tenemos por estar en región. Y creemos que para todas estas cosas un trabajo asociativo es que se puede avanzar en visibilizar estos temas y en levantar iniciativas conjuntas de difusión y actividades interesantes. En cuanto a mi rol como librera, bueno, principalmente diría yo que es acercar los libros a las personas. En Limache somos la única librería y nuestros mayores esfuerzos están en difundir el valor que tiene la lectura para el desarrollo. Los niños y niñas, por ejemplo, tienen un interés innato por los libros. Lo vemos todos los días en la librería, pero si no tienen acceso a ellos, muy difícilmente se convertirán en buenos lectores y lectoras mañana. Y ahí está el trabajo, en el partir por explicar por qué vale la pena invertir tiempo y dinero en los libros. Bueno, otra cosa importante que también está dentro de este trabajo es potenciar la idea de las librerías de barrio, de comercio local, como espacio que enriquece y conecta a los vecinos con todo el mundo de la lectura. Y que en estos tiempos, vaya que ha sido importante eso. Como mujer, como librera, la verdad es que me siento bastante acompañada. Mi percepción es que hay muchas mujeres trabajando en el mundo del libro, pero como en todo ámbito hay que avanzar siempre más en la equidad de género, que es un tema tan importante. En ese sentido, bueno, la asociación desde un inicio nace ya con la inquietud de ser una asociación que se haga cargo de estos temas, de que haya representación de género y así también como dar voz a las librerías de región. Así que ahí hay que seguir trabajando.
Claramente este es uno de los frutos de esta pandemia que tanto nos ha hecho sufrir y que tiene al sector cultural no solamente en Chile, sino que en el mundo. en una precariedad muy, muy, muy complicada, pero que nos ha obligado a mirarnos a los ojos y a buscar maneras de poder trabajar en conjunto. Por eso los dejo con esta reflexión de François Dubrul, quien fuera la directora de la Federación Europea e Internacional de Libreros, quien dice que la librería debe ser la tercera casa. La primera es la casa donde vivimos, la segunda es el lugar de trabajo, y la tercera casa debe ser la librería, como un ágora cultural y de amistad. Debe ser el lugar a donde se va a comprar libros o no, pero sí a relajarse, a charlar, a interactuar, a encontrarse con amigos, a discutir y polemizar. Les deseo felices librerías y un gran futuro a esta primera Asociación de Libreros de Chile. Y hasta aquí el programa en el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos reencontramos la próxima semana. No se olviden, estamos en las redes sociales. Pueden volver a escuchar el reportaje completo de los libreros en nuestro sitio. También a Laura Niembro en las redes sociales la tendremos allí hablando sobre lo que significa este premio para la FIL. Y por supuesto también pueden volver a escuchar a Berta Concha y esta conversación, esta presentación del libro que nos ha hecho de la desaparición de los rituales. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.